SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un grand sourire, même si...
Hola, ¿qué tal? Estarán al tanto del pastón que ha pagado Meta, la matriz de Instagram y otras redes, para no ir a juicio. Le acusaban de crear adicción en los menores a través de sus redes sociales. Siguen negándolo, pero el pago de casi 17.000 millones de dólares es la forma más evidente de reconocer su culpabilidad. Hoy vamos a hablar de un móvil pensado y preparado tecnológicamente para no crear adicción.
Je transforme les tant pis.
Y en este programa nos vamos a ir a conocer un proyecto agroecológico. No se trata solo de unos huertos con producción bio, se trata de un modelo que implica mucho más, lo veremos. Abordamos este tema después de conocer los datos que nos dicen que España es líder mundial en producción ecológica, pero aunque cultivamos mucho, consumimos poco y la razón suele ser económica.
Un pas après l'autre sur le trottoir.
Para acabar, una de narices, de olfato, el sentido tal vez menos valorado, aunque de un tiempo a esta parte va empezando a ganar terreno. No solo porque sea el más evocador de todos los sentidos, también porque la ciencia investiga y empezamos a saber la cantidad de información y de usos que encierra el olfato. Empezamos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie.
Meta, la empresa matriz de Instagram, reconoce que sus plataformas crean adicción. Lo reconocen al pagar casi 17.000 millones de dólares para eludir los juicios en los que se le acusaba de crear menores adictos a sus redes sociales. Redes que están en los bolsillos de esos niños y adolescentes en forma de móvil. Ahora que empieza el curso escolar, surge un debate recurrente, casi siempre en esta época del año. ¿Cuándo hay que dar el primer móvil a los menores? ¿Qué riesgos existen? ¿Y si hay alternativas entre el todo y el nada? Le planteamos el tema a Albert Bertrand, cofundador de Balance Phone, un proyecto tecnológico, una empresa que ha creado un móvil que conserva lo útil de la tecnología, eliminando lo adictivo. Hola Albert, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Decíamos que con el comienzo del curso escolar muchas familias vuelven a plantearse si ha llegado el momento de comprar el primer móvil para sus hijos. ¿Cuál es la reflexión que deberían hacer antes de tomar esta decisión?
Nosotros siempre decimos que piensen realmente si lo necesitan, porque hay muchas veces que esta decisión se toma por inercia y nosotros somos muy, muy pesados insistiendo en que realmente el móvil es una herramienta y tiene que serlo. Y tiene que llegar solo cuando es estrictamente necesario, no antes.
Igual el debate no debería ser a qué edad darles un móvil, sino qué tipo de móvil les vamos a dar.
Eso es de hecho lo que pensamos. Y es curioso porque hasta hace bastante poco este debate no existía, porque existían dos opciones que eran bastante extremas, que era el smartphone de hoy en día, que tiene acceso a absolutamente todo internet, y luego existían los móviles tontos, que se llaman, que son los Nokia de hace 20 años, que eran demasiado limitantes. Entonces nosotros justamente construimos este proyecto con la idea de construir un espacio en medio de estas dos categorías e intentar coger la simplicidad del Nokia de hace 20 años, pero al mismo tiempo la funcionalidad del smartphone.
¿Cómo habéis conseguido ese equilibrio, ni el todo ni el nada, y qué herramientas mantiene disponibles el Balance Phone?
Este ha sido, yo creo, el mayor reto del proyecto, porque al final en Internet hay más de 4.000 millones de webs y en App Store o Play Store hay más de 4 millones de aplicaciones, entonces ir una a una evidentemente no era viable, sobre todo porque cada día se lanzan miles de webs y aplicaciones nuevas. Entonces, lo que nosotros hicimos es crear una tesis, entender muy bien el por qué una aplicación o una web es adictiva y hoy no es adictiva, y llegamos a la conclusión de que todas las plataformas que monetizan la atención del usuario Es decir, que no monetizan ni un producto ni un servicio, sino que el precio de utilizar esa plataforma es que el usuario esté el máximo tiempo posible en ella, está bloqueado. Y eso se traduce en cinco grandes categorías, que son redes sociales, juegos, plataformas de streaming, pornografía y apuestas deportivas. Esto no es compatible en un Balance Phone y todo lo demás, todo lo que tiene punto final, por así decirlo, Google Maps, por ejemplo, Spotify, aplicaciones de banca digital, cualquier tipo de servicio funcional, por así decirlo, es compatible con Balance Phone.
Además, visualmente, yo he podido verlo, evita la adicción. ¿Cómo es? Explícanoslo.
Analizando muy bien por qué un teléfono es adictivo, llegamos a dos conclusiones. El primero es lo que comentaba de las plataformas que monetizan nuestra atención, que están al final muy diseñadas para engancharnos y esto lo bloqueamos de sistema. Y la segunda, o sea, el segundo argumento que nos justificaba el por qué los móviles son adictivos es el propio diseño de los sistemas operativos. Los colores del sistema operativo, el diseño de las notificaciones estimulantes de los teléfonos actuales. Entonces nosotros lo que hicimos es, de un lado, bloquear todo lo que es adictivo en cuanto a plataforma y de otro lado, repensar y rediseñar el diseño del sistema operativo para que sea lo más aburrido en el buen sentido e intencional y que el usuario tenga el control de cómo utiliza el teléfono y no sea al revés.
¿Con el Balance hay forma de que ellos puedan manipularlo y saltarse esas restricciones?
No. De hecho, esto es la gracia del producto y es bastante curioso porque el proyecto nace no para el caso de uso de familias, nace para gente como Carlos, mi socio, o yo, adultos que quieren utilizar menos el teléfono y que probando muchas soluciones siempre acaban dependiendo de su fuerza de voluntad y siempre acababa siendo insuficiente. Cuando descubrimos el segmento de jóvenes y de familias, vimos que era aún más grave y que eran aún más vulnerables. Entonces, decidimos obsesionarnos en hacer una solución que fuera imposible de saltar y totalmente irreversible, y eso es lo que hemos hecho, meternos directamente en el sistema. No somos una aplicación, estamos por encima del sistema operativo y esto hace que pues sea absolutamente imposible técnicamente saltarnos.
Albert, ¿tenéis feedback de los padres? ¿Os comentan si observan cambios en la vida cotidiana de sus hijos una vez les han dejado este móvil con restricciones en las manos?
Hay dos cosas que al final es lo que nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no. Una es la métrica del tiempo de uso. Nosotros vemos en agregado el tiempo de uso de nuestros usuarios. Hoy tenemos más de 10.000 usuarios y la media diaria de tiempo de uso de nuestros usuarios es de 1 hora y 40 minutos al día, 3 horas menos que la media en España. Y esto es un poco pues, nuestro indicador de que estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas. Esto es lo más cuantificable, por así decirlo. Pero luego hay cosas un poco más subjetivas que para mí son las más interesantes y que son difíciles de medir, como puede ser pues, la capacidad de atención, los niveles de energía, la concentración, la calidad del sueño. Todo esto, muchas familias nos dicen que pues, notan un cambio brutal.
Además de ser una empresa tecnológica, vosotros organizáis talleres para familias y para docentes. ¿Qué hacéis en esos talleres y por qué lo hacéis?
Es que esto, de hecho, vimos que era lo más importante, porque el problema ya no es que exista una solución o no, es que la gente sepa que esto es un problema, porque esto puede parecer obvio para mucha gente, pero la realidad es que de cada 10 móviles que se dan hoy a jóvenes, más de 9 son móviles normales. Entonces, el gran problema que nosotros vemos en este reto es pues concienciar a la gente de que, uno, existen alternativas y, dos, hay mucha gente que no es consciente aún de la gravedad del problema. Entonces, con esta tesis dijimos, pues lo que tenemos que hacer es ayudar a los educadores pues, a concienciar y a formar a las familias a que esto no solo es un problema muy grande, es realmente un tema crítico, pero nosotros queríamos pues, ofrecer soluciones, por así decirlo, y formar a los educadores, que al final son quienes están en contacto con las familias, y por eso empezamos a hacer talleres.
¿Y en alguno de esos talleres en los que has participado, cuál es la principal preocupación que os trasladan los docentes y los padres?
Yo creo que la que es más chula o la que me sorprendió más a mí, en un colegio aquí en Barcelona, hicimos una charla a los alumnos, no a las familias, de sexto de primaria, y nos llevamos una grata sorpresa porque vimos que prácticamente la mayoría eran muy conscientes de los riesgos de estas plataformas y tenían conciencia de que esto era un problema. El primer paso de que los propios jóvenes entiendan que es un problema está bastante logrado. El problema es justamente darles herramientas para que puedan autorregularse, que esto al final es el gran riesgo.
Un problema de niños, de adolescentes y de adultos también, porque tú has insistido en eso, es un problema, una adicción que es intergeneracional, evidentemente. Albert Bertrand, de Balance Fonds, muchas gracias por participar en este Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros.
Código de Barras. Consumir de otra manera es posible. Little Debbie's from the corner store, car bruises at hillside. Drinking that fruit punch on a Saturday. Brandon dancing on the front porch, his big brother was George. He'd always borrow my tapes and lose them things. Community center, rock, paper, scissors, 'cause you know the winner would be the first to play Nintendo 64. In the summertime, on the south side, it's alright. In the summertime, on the south side, it's just fine. In Panther City.
España es una potencia mundial en producción ecológica. Somos el país europeo con más superficie dedicada a este tipo de cultivo, 3 millones de hectáreas, 1 millón más que en Alemania, por ejemplo. Así que producimos mucho, pero consumimos muy poco. Según datos oficiales, aquí nos gastamos en alimentos ecológicos unos 60 euros por persona al año. En Suiza se acerca a los 500 y en Dinamarca a los 400. Conclusión, nosotros lo cultivamos y se lo comen otros. La principal razón es el precio. Con estos datos en la cabeza nos hemos acercado a un proyecto de agroecología.
Esta es la CSA Vega de Jarama. Trabajamos en una finca de 3 hectáreas. Es una producción integrada que aglutina horticultura y pronto tendremos de nuevo ganadería aviar y algo de agrocompostaje. Todas las prácticas que se hacen y todo el trabajo que se hace en esta huerta es en el marco de la agroecología. Damos de comer a 156-157 familias que están distribuidas por la comarca y algún núcleo en Madrid. Y nuestra forma de funcionar son por medio de cestas cerradas. En nuestro caso pagamos una cuota en función de la periodicidad de la cesta, pero no de la variedad. Es decir, nosotros pagamos la misma cantidad por tener en otoño 5 o 6 productos en la cesta que en verano, que tenemos 10 o 12 variedades, ¿vale?
¿Cuánto cuesta la cesta?
Puede ser mensual, puede ser quincenal o puede ser semanal. Los precios oscilan entre 45 y 110 euros. Dependiendo de esa periodicidad, dependiendo de si quieres huevos también.
Una CSA se diferencia de una finca dedicada al cultivo ecológico por muchas razones que vamos a ir viendo. Si hablamos solo del cultivo, el número de variedades que se plantan marca la diferencia. Pero sobre todo es que hay un proyecto de comunidad de kilómetro cero. Nos lo sigue explicando Sara.
Bueno, la visión agroecológica creo que es interesante porque creo que nos define bien y nos acoplamos bien a esa forma de visualizar el territorio, dado que cuidamos de la tierra, cuidamos de los animales con los que trabajamos, sean las gallinas o los 2 perros que nos han ayudado durante este tiempo, cuidamos de la comunidad y de los recursos y el territorio donde se instala esta iniciativa, que es un modelo que facilita el relevo generacional, la diversificación de la renta agraria, el acceso a la alimentación de calidad. Nosotras somos productoras de alimentos, no somos productoras de dinero, aunque necesitemos dinero. La comida se ha convertido en la comida de calidad en un artículo de lujo, ¿no? Y sin embargo está directamente relacionada con nuestra salud, con nuestra forma de relacionarnos. Tú y yo nos hemos conocido hoy por medio de querer saber cómo podemos consumir de otra manera, ¿no?
Las relaciones son parte fundamental en las CSA.
En las comunidades que sostienen la agricultura, el componente del voluntariado es una pata clave. Que yo quede contigo una mañana para venir a echar de comer a las gallinas o vengamos un grupo de 15 a plantar, a cosechar, eso cambia el ánimo por definición, ¿no? Y luego además hay jornadas al año para que podamos tener, por ejemplo, ahora hemos plantado el invierno, que ahora lo vas a ver, ¿no? Lo que nos vamos a comer en invierno lo hemos estado plantando ahora en verano. Gracias a ese voluntariado, las personas trabajadoras también liberan tiempo y pueden disfrutar de fines de semana, de vacaciones, pues de días de asuntos propios, de acompañar a sus hijas y a sus hijos al médico o de despedirles en una excursión.
Nos vamos a acercar ahora a la huerta ya.
Sí, ya estamos. Aquí son 3 hectáreas. Vale, y vas a ver que hay zonas que no están cultivadas y zonas que sí. Vas a conocer también a Damaso y a 4 personas que están hoy aquí, que están gracias al proyecto de Campus Rural. Tenemos 5 estudiantes de Campus Rural. Y a toda esa gente la vas a conocer.
Pues nada, seguimos.
Hola chicos.
Yo soy Guillermo. Hoy hemos estado rascando hierbas que hacía falta porque estaban ahí las coles así como enterradas entre hierbas.
¿Tú qué estudias?
Sociología.
¿Qué puede aportar esta experiencia tuya a tu formación como sociólogo?
Pues estoy aprendiendo bastantes conceptos del tema del desarrollo local y desarrollo rural. Pienso que me está fortaleciendo esos conocimientos y dándome herramientas y capacidades prácticas para poderlo desarrollar en un futuro a nivel profesional.
Yo estudio Ciencias Ambientales en Salamanca. Yo venía desconociendo en gran medida con lo que era y tal, está aprendiendo un montón y es una opción profesional con mucho potencial y mucha oportunidad de hacer cositas.
¿Y os cansáis mucho? Es muy duro esto.
Cuando pega el sol fuerte es durillo, entonces, pero bueno.
Gracias chicos, hasta ahora. Mira, aquí tienes todo el verano, la plantación del verano, ahí está la berenjena, como puedes ver metemos corredores de flores para atraer polinizadores y fauna, pequeña fauna. Y ya son Carmen y Laura.
Bueno, ¿qué estáis haciendo?
Pues aquí arreglando las ruedas para poder mover el gallinero.
Y cuéntame, ¿qué estudias tú?
Yo estudio Ingeniería del Medio Natural.
Apropiado,
sí. Sí, sí, estoy aprendiendo.
¿Qué has aprendido?
Toda la parte agrícola que yo no he visto en mi carrera, no se tocan esos palos. Se tiene aquí muy en cuenta la biodiversidad, el cuidado del suelo. Son cosas que pues yo tengo como muy integradas por el bagaje académico, pero bueno, verlo puesto en práctica pues es siempre maravilloso.
¿Y tú qué es lo que estudias?
Yo estudio física.
¿Y qué tiene que ver la física con esto que estás haciendo este verano?
A ver, en realidad se podría aplicar a muchas cosas pequeñitas, concretas, pero lo que a mí me interesa es la agroecología como modo de vida ya a futuro, para siempre, y no como un trabajo.
Hola, Damaso.
Hola.
Bueno, me dicen que tú eres el agricultor.
Sí.
Cuéntame un poco qué es lo que estáis recolectando ahora.
Ahora mismo huerta de verano, que principalmente es solanácea, que sería tomate, pimiento, berenjena, el pepino, el calabacín, cebolla, lechugas, algo de acelga.
En verano la cesta viene muy variada, ¿no?
Viene bastante, bastante llenita, sí. La verdad que es una época muy rica de producto.
¿Y estáis ahora también sembrando lo que recolectaréis en invierno?
Claro, durante la campaña de verano también se prepara la época de invierno. Entonces vamos pues plantando lo que sean los puerros, todas las coles, así como que son los brócolis, coliflores, repollos, lombardas, pues todo esto. Y trabajando un poco en el invernadero para tener algún cultivo de hoja, para seguir teniendo pues eso, espinacas, acelgas, más lechugas, escarolas, remolachas, hinojos.
¿Qué es lo que no utilizáis o qué es lo que no hacéis aquí que se haga en otras zonas donde el cultivo sea masivo, donde se utilicen pesticidas, etcétera?
Evitamos todo lo que sea tratamiento de choque, o sea, todo lo que sería un insecticida de choque, pues intentamos no usarlo, a pesar de que hay muchos tratamientos de estos que están permitidos en producciones ecológicas, pero intentamos siempre basarnos en lo que sería la anticipación, un poco lo que el cuidado previo del suelo. Intentamos equilibrar y intentamos también acomodarnos a lo que nos esté mandando el día, que puede ser el año.
¿Y los calabacines que cultiváis aquí son más ricos que los que se pueden comprar en una gran superficie que vienen de un sitio X?
Claro, cualquier producto, desde una simple acelga, además es uno de los ejemplos que cuando te encuentras con un socio consumidor un viernes de reparto, coinciden casi todos en que qué sabor tiene la acelga. O sea, se me había olvidado cómo sabía lo que es la acelga. Eso lo puedes extender a un repollo, a una coliflor, a un tomate, pues a cualquier producto que se cultive de manera, pues vamos a decir, ecológica.
Además, muchísimas gracias, te dejo seguir trabajando.
Muchas
¿Qué haces
a ti.
Ahora mismo en concreto? Estabas pues arreglando los gallineros.
Sí, estamos poniendo en marcha, pues adecuando el sistema que tenemos de gallineros.
Bueno, ¿dónde estamos ahora?
Mira, esto es un invernadero de casi 1000 metros que ahora lo ves ya porque estamos levantando porque van a meter los cultivos de invierno y es una manera complementaria de ayudarnos con los cultivos de fuera, ¿vale? De proteger siempre el producto que pueda haber en la huerta. Aquí ahora empieza a ver los cambios de cultivo. Ahí mira, ya están levantando todo el calabacín, ya queda sí. poquito, pero uh-huh. queda apio, algo de tomate. Aquí había judía verde, que ya terminó su temporada, berenjena y pimiento. Pero esto ya se va a empezar a levantar y empezarán a meter espinaca, acelga, cosas que tengan más que ver con los calditos, que ahora nos resulta un poco raro pensarlo, pero cuando nos hablemos en diciembre dirás, madre mía, qué rico.
Vamos acabando, pero antes quiero dejar una reflexión de Sara, casi un juego que nos puede ayudar a valorar la importancia de ese mundo rural que hay que desromantizar, me decía ella, una psicóloga comunitaria que aplica sus conocimientos a este proyecto de agroecología. Vamos con la idea final.
Hay una gran maestra que es Yayo Herrero, que pone un ejemplo que yo traigo a la ciudad de Madrid, ¿no? Si se cerrara esa ciudad, si cerráramos nuestra ciudad, ¿de qué comeríamos? Y digo más, ¿dónde iría la mierda que producimos, no? Toda esa suciedad y esa basura, ¿dónde iría? ¿Qué come Madrid y de dónde come Madrid? Si eso se hiciera en Torremocha, Torremocha algunos años resiste. Y además sabemos compostar la basura. Yo creo que la agroecología es el futuro y en otros países ya lo es. Pues tenemos la berenjena, pimiento, tomate, más pimiento, ¿vale? Y ves, como ves por medio, pues está el ricino, esto es dos tipos de albahaca que hay ahí metida, hay caléndula, perpetua. Baby, I know where you've been. Don't try to say your phone was dead. I found the earrings that she left. Well, you can keep your boots under her bed. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go.
Código de barras. El consumo con buena música.
El olfato es uno de los sentidos que más utilizamos, aunque en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta. Hablar de consumir olores puede sonar raro, aunque lo hacemos en forma de perfumes o de marketing, porque lo del marketing olfativo está de moda. Consiste en vincular un determinado olor a una marca concreta. Olores agradables que nos invitan a entrar en un local, permanecer en él más tiempo y, por lo tanto, a caer en la tentación de comprar más. Pero hoy hablamos del olfato y de investigación. Olfato y medicina, nada nuevo si recordamos que hasta el siglo XVII los médicos utilizaban este sentido para hacer algunos diagnósticos. Hipócrates decía que el olor a pescado indicaba una enfermedad del hígado y el olor a uvas una infección.
En la Edad Media los médicos lo que hacían era de pedir a los pacientes que fuesen con unas frascas de cristal con la orina. Ellos miraban el color, miraban el olor que tenían e incluso a veces metían el dedo y lo probaban. La diabetes mellitus es el sabor a miel que tenía la orina en ese momento, ¿no?
Olor, incluso sabor, para detectar enfermedades, nos lo contaba Laura López Mascarante, investigadora científica del CSIC en el Instituto Cajal, y añadía que con el olfato incluso se puede detectar el cáncer.
Los perros pueden oler el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, pueden oler el COVID, la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces te planteas qué es lo que ellos huelen, qué moléculas hay que les estén diferenciando de unas personas que no tienen ese tipo de enfermedades.
Por eso en el Instituto Cajal, donde ella trabaja, y en otros centros de investigación, se hacen
experimentos analíticos, bioquímicos, de genómica, de absolutamente de todo, para poder llegar a diferenciar y poder nosotros simplemente con una nariz electrónica, que sería el poder detectar qué olor desprendes cuando tienes un tipo de enfermedad.
Y a falta de esas narices electrónicas, de momento ya hay varios proyectos en España en los que trabajan conjuntamente adiestradores de perros y oncólogos con el objetivo de demostrar que el método de diagnóstico funciona, que los perros huelen el cáncer. A partir de ahí se tendrá que crear un protocolo. El olfato de los perros tiene también un papel muy importante en la detección de delitos. El tráfico de drogas, por ejemplo, lo hemos visto en infinidad de películas.
Voy a poner un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos. Estaban teniendo lugar una serie de secuestros y dos de las víctimas refieren que su agresor tenía un fuerte olor a gasolina. ¿A qué se puede deber que tenga una mano que huela a gasolina? Podría venir de repostar. Estuvieron haciendo batidas por las estaciones de servicio y encontraron lo que nosotros llamamos un match. Coincidían dos coches repostando donde habían ocurrido los secuestros. Esto permitió localizar una matrícula y identificar a un sospechoso.
Es Pascasio Hinojosa, criminólogo, al que le preguntamos por la odorología, por la huella invisible, un método para identificar a delincuentes que ya está siendo utilizado en algunos países.
Es una ciencia forense que ayuda a identificar a personas, en este caso, a través de su huella olorosa o lo que llamamos la huella invisible, que solamente es perceptible por los perros. Todo contacto deja su rastro. Cuando yo cojo algo, dejo parte de mi olor y también me llevo parte de ese objeto. Recogen esa huella olorosa a través de gasas estériles y la trasladan a un bóter estéril. Esa es la muestra de referencia con la que van a trabajar.
Y cómo trabajan. Los perros adiestrados hacen una rueda de reconocimiento en la que participan cuatro voluntarios más el sospechoso. Y los perros tienen que señalar al que huela igual que la muestra recogida en el lugar del delito. Estados Unidos y Argentina están utilizando esta técnica, mientras que en España aún no se utiliza. El olfato es el sentido más evocador. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero es que hay evidencias científicas que sostienen esta afirmación.
En el cerebro, todo el procesamiento nos tiene que llegar a una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral, ¿no? Y todo se filtra en el tálamo, una estructura que hay en el centro del cerebro que podríamos decir que es como un distribuidor. Sin embargo, el olfato va directamente a su corteza, no pasa por ahí, no hay filtro que le valga. Y además está muy conectado con dos estructuras fundamentales, que son el hipocampo. Digo los nombres porque hay que ir oyendo nombres de este tipo, ¿no? El hipocampo y la amígdala, ¿no? El hipocampo está dedicado a la memoria y la amígdala a las emociones.
Estoy segura de que todos tenemos algún olor vinculado a un recuerdo o a una persona, a un lugar. Por eso nos decía esta investigadora que el olfato se tendría que utilizar más en las terapias para el Alzheimer. Además, añadía que la ausencia, la desaparición brusca del olfato, o simplemente su pérdida,
puede ser un detector precoz de enfermedades como Alzheimer o Parkinson o enfermedades neurodegenerativas. Fíjate, en el COVID, por ejemplo, había una pérdida brusca total de olfato, ¿no? En la pandemia, en los primeros momentos, nosotros desde las distintas asociaciones científicas les decíamos decir el síntoma de anosmia, porque eso no hace falta un test, tienen COVID.
Y además, el olfato condiciona, puede condicionar nuestras relaciones sociales.
¿Cómo influyen las relaciones sociales? Siempre decimos, yo creo que esta persona tengo química o no, ¿por qué decimos eso? Muchas veces simplemente es por eso, porque el olor atrae más o menos. La química solo es con las moléculas, pero es algo que no nos damos cuenta.
Si lo perdemos puede ser un peligro, porque no podremos oler a quemado, ni detectar una fuga de gas, o el olor a podrido de un alimento que esté en mal estado. Tampoco evocar el olor de una persona a la que amamos.
Buah, mi papá se acaba de morir hace un par de meses y le encantaba una loción. Siempre olía a él a este perfume. Lo único que me pude traer de mi país ahora que estuve allí fue un poco de la loción que le quedaba. Y no poder olerla, eso me genera mucha nostalgia.
El olfato tiene un campo de investigación que nos sorprende. Se trabaja en chips instalados en relojes inteligentes para protegernos frente a las alergias, porque esos chips pueden detectar, por ejemplo, el olor de la lactosa. Con el olfato se pueden proteger las cosechas desarrollando plaguicidas con olores que ahuyenten a determinados insectos o incluso pueden atraerlos para la polinización. El olfato hoy ya nos permite incluso medir la contaminación atmosférica.
En las ciudades todos los detectores de contaminación realmente son narices electrónicas que están detectando si hay un máximo de un componente u otro para saber si estamos en límites peligrosos de contaminación. El olfato tiene un mundo muy, muy, muy grande que no lo conocemos. Falta estudiar mucho, estudiarlo mucho.
Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. I just heard those angels say, so many voices all
arranged. Hasta aquí este Código de Barras, que ha sido posible por la ayuda técnica de Marcos Granado en el montaje y la selección musical imprescindible María Jesús Rodríguez. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. We'll be right back.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.